Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último de la noche son los resultados del Barça y del Atlético de Madrid en Champions. Ambos han ganado y han sellado su clasificación para octavos de final. Los de Xavi han ganado 2-1 al Oporto y los de Simeone 1-3 al Feyenoord. Por lo demás, llegamos al final del quinto día de alto el fuego entre Israel y Hamas, que nos ha dejado un nuevo intercambio de rehenes por presos. En este caso, el gobierno de Netanyahu ha excarcelado a 30 mujeres y menores de edad, horas después de que los terroristas hayan entregado a una docena de secuestrados. En total, en estos días han liberado a más de 80 rehenes, pero todavía tienen en su poder a decenas de ellos. Entre estos, la familia de Idit, con la que hemos hablado esta noche en nuestro tema del día. Su hermano y su cuñado fueron asesinados ya hace casi 2 meses que no saben nada de su sobrina, de su marido y de sus hijos.
No sabemos nada. La última información que recibimos, según el Hamas, es que ellos no los tienen, sino que otra banda de terroristas, que no sé cuál es el nombre, los tienen. Eso es lo que ellos dicen. Por eso dicen que no los liberan. Pero yo no sé si es la verdad.
De vuelta a España, hay que hablar, lo último, esta misma tarde-noche, del juez Pablo Llarena, que sigue intentando que Puigdemont rinda cuentas ante la justicia. El ilustre Colegio de Procuradores de Madrid le ha entregado esta noche el premio Balanza de Oro. Llarena ha dicho esto sobre la importancia de que todos seamos iguales ante la ley.
Del mismo modo que una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley, el sistema de justicia penal tampoco admite que un ciudadano pierda su libertad en supuestos en los que otros no merecieron sanción por el mismo comportamiento.
La ley de amnistía y las exigencias de los socios del gobierno a Pedro Sánchez van a marcar la legislatura que acaba de empezar. Socios, por cierto, que no acudirán mañana a la apertura solemne presidida por los Reyes. Ni Junts, ni Esquerra, ni Bildu, ni el BNG. El PNV se irá, pero solo un ratito. No irá al desfile militar posterior. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Será la tercera sesión solemne de apertura de las Cortes durante los 9 años de reinado de Felipe VI. Y en esta ocasión coincide con la tramitación de la ley de la amnistía en la misma Cámara en la que se va a celebrar este solemne acto. Por eso, todas las miradas están puestas en el discurso que pronuncia el rey a solo una semana de que celebremos el aniversario de la Constitución. España no puede ser de unos contra otros, afirmó en un acto similar en la anterior legislatura, y se espera que en esta ocasión tampoco rehuya la actualidad. Lo hará ante el rechazo de los independentistas de Esquerra, Junts, Bildu y el BNG a acudir al Congreso porque no reconocen, dicen, la legitimidad de la corona. Y será también el arranque de una legislatura que se prevé de las más convulsas de la democracia.
Hoy también ha sido noticia el acercamiento entre España y el Reino Unido sobre el estatus de Gibraltar tras el Brexit. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha reunido con su homólogo David Cameron en Bruselas. A la salida, Álvarez ha asegurado que el acuerdo está muy cerca. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La novedad ha sido la reunión en sí. Cameron se estrena como ministro de Exteriores y Álvarez acaba de quitarse la etiqueta de «en funciones». Ayer hablaron por teléfono, hoy se han visto en los aledaños de la cumbre de la OTAN, aquí en Bruselas, y no ha cambiado nada. Pero nuestro canciller habla de avances políticos, pero avances.
Bueno, estamos tan cerca que ya lo que quedan son aspectos específicos, puntuales. La mayor parte del acuerdo está ya acordado. Siempre, yo sé que parece un mantra, pero es importante que los ciudadanos españoles comprendan esto de que nada está acordado hasta que todo esté acordado.
Ahora son los técnicos los que tienen que retomar las negociaciones, que estarían encalladas exactamente donde estaban hace un año. Esa fórmula del uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar, y decía hoy Álvarez, hay además otros aspectos por delimitar.
Mañana también hablaremos de un dato económico. El IPC adelantado de noviembre se prevé un ligero repunte en línea con los últimos meses. El dato de mañana es relevante porque se usa para para calcular la subida de las pensiones del año que viene. Susana Moneo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Los expertos anuncian repunte en la tasa de inflación por el efecto escalón en los precios de la energía por el fuerte bajón que hubo el año pasado. Llevamos 2 meses con incrementos de IPC similar, el 3,5%, y en el acumulado del año estamos en el 3,4%. Se estiman subidas hasta que en diciembre la tasa anual se sitúe en el 3,6%. Es la previsión del Banco de España. Preocupan especialmente los alimentos. El mes pasado dejaron por poco los 2 dígitos, se quedaron en el 9,5. La subyacente, que deja fuera alimentos frescos y energías, tuvo un mejor comportamiento con una reducción de 6 décimas. Y mañana vamos a conocer el IPC adelantado. A mediados de diciembre será la confirmación y conoceremos los precios en detalle de todos los productos.
Más cosas. La tasa de abandono escolar en España mejora con respecto a los últimos años, pero sigue siendo 4 puntos por encima de la media europea. Estamos en el 13,7%, solo mejoramos a Rumanía. Detalles, Sefi García.
Según la EPA, en el último trimestre el porcentaje de abandono escolar temprano fue del 14,4%, casi un punto sobre la media anual. Un sistema educativo muy rígido y un mercado laboral que no exige titulaciones están detrás de estas cifras, según el pedagogo Enrique Castillejo, que augura un mal futuro al país si esto no se corrige.
¿Cuántos años puede un país aguantar una situación donde el comportamiento del sistema educativo es tan parejo al desempleo que el propio sistema educativo produce desempleo? Me temo que poco.
Cuando remontamos económicamente, asegura, el abandono crece. Encontró su suelo por ahora en el 13,2% de 2020. Reforzar la formación profesional es la solución que apunta la experta en educación María Fernández, y también darle una vuelta a la ESO.
Debería de ser más práctica, que incluya más diferentes perfiles de estudiantes que no necesitan a lo mejor unas matemáticas o física y química tan elevada para luego tener un título y ir al mercado de trabajo.
Con sus picos, el abandono educativo cayó entre 2008 y 2020 más de 18 puntos. Las leves subidas desde entonces son una llamada de atención.
Y aprovecho para saludar a los oyentes de Deportes COPE que se incorporan a la linterna. Bienvenidos, gracias por estar ahí. Recuerdo, el Barça ha ganado 2-1, partido de Champions, y el Atlético de Madrid ha ganado 1-3, también al Feyenoord en partido de Champions. Y termino con las nuevas palabras incluidas en el diccionario de la lengua española. Ahora podrás decir sin ningún tipo de reparo, por ejemplo, chunda chunda, crack balconing, perreo, y podría seguir así hasta miles. Hoy la RAE ha presentado las novedades, que incluyen más de 4.000 actualizaciones. Esta noche en la linterna hemos hablado con el director de la Real Academia, don Santiago Muñoz Machado. Destacaba la evolución de nuestra lengua y su riqueza.
El español ha sido siempre una lengua mestiza desde su nacimiento. Tenemos una influencia latina importante, pero también árabe, judía, etcétera, etcétera. En el siglo XIX hay mucha influencia francesa y ahora hay mucha influencia inglesa. Y no pasa nada, seguimos siendo una lengua mestiza que acoge esos conceptos que nos enriquecen y mejoran. Claro. Nos ayudan a explicar mejor las cosas.
Europa está experimentando una de las mayores llegadas de inmigrantes de su historia. Llevamos meses contándotelo. Naciones Unidas calcula que el año pasado 87 millones de personas migraron en búsqueda de un futuro mejor. Para llegar, muchos miles de ellos a puntos como Canarias. Esta misma mañana ha llegado otra patera a Lanzarote con 42 magrebíes a bordo. Este fin de semana, la ruta canaria ha alcanzado las 200.000 pateras desde que hay registros, desde 1994. Cuando escuchamos esos números, nos cuesta imaginar que cada uno de ellos es una persona con su historia. Muchos de ellos no lo consiguen, pero hay otros que sí, como Mamadou. Hace 17 años se subió a una patera para salir de Senegal. Como sabes, este país es uno de los principales puntos de partida de las rutas migratorias. Mamadou, que siempre había soñado con ser un gran sastre, lo ha conseguido ahora. Tiene su propia tienda de costura en Marbella. Esta noche, Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de superación del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Mamadou nació en Dakar, en la capital senegalesa, y siempre fue un chico más bien delgadito, sin mucha fuerza. Él era el más pequeño de sus hermanos y por eso, cuando intentó ayudar en el negocio familiar, la pesca, su madre le aconsejó rápidamente que cambiara de idea.
Mis familias eran de pesca y yo, la verdad que como soy muy débil, no tengo mucha fuerza. Entonces, como mi madre siempre estaba pendiente a mí y me dice, este no es tu trabajo. Me gustaría que la dejaras y si quiere otra cosa. Cuando me preguntaron, le he dicho que a mí me gusta, me llama mucho la atención la costura.
Lo tuvo claro. Quería convertirse en un gran sastre. Lo que siempre le había atraído de esa profesión es que, como dice, combina el arte con el trabajo manual. Él es muy manitas. Su madre movió hilos, nunca mejor dicho, contactó con amigos en la península y quien consiguió que su hijo comenzara a trabajar con 16 años en una empresa que confeccionaba sus propios trajes. También organizaba desfiles de moda, pero aún así no llegaba a fin de mes y tomó la decisión de dejar su país.
Era un 2 de septiembre, que no lo voy a olvidar nunca, que tenía un desfile que yo estaba preparando en Senegal, pero con la mal de economía que estaba la familia y mi padre murió. Entonces, cuando me he enterado que había otros grupos que iban a ir en España, bueno, decir a mi madre que voy a pasar unos días a la casa de algunos amigos, porque si sabe que coge la patera no me va a dejar. Voy a intentarlo y buscar mi vida.
Eran 12 personas en una patera de 22 metros y durante 5 días navegaron por las aguas del Atlántico hasta llegar a Canarias. Después pasó un tiempo en Sevilla hasta que un amigo le dijo que podía quedarse con él en su casa de Marbella. Así que no lo dudó y allí que se fue, sin saber nada de español.
La primera empresa que tenía aquí es la venta ambulante. Me costaba mucho trabajo de comunicarse con los clientes. Entonces, si me preguntan un precio, yo pongo así en la arena, escribir los números. Entonces, si son 10, pongo 10. Y el cliente quiere pagar 8, le borra y pone 8.
Mamadou recuerda esa época como muy dura y huyendo cada día de la policía. Pero también dice que está agradecido de haber podido estar en Marbella porque fue gracias a una de esas noches en las que se escondía de la policía en Puerto Banús, cuando se topó con Clemente y su taller de costura.
Se persigue la policía y yo, subiendo una escalera, he encontrado con un taller de costura. Un señor que se llama Clemente, que es un colombiano, pero lo expliqué y me llegó él a entender. Y me hizo la prueba y le gustó mucho cómo trabajaba. Me dice, a mí no me va a escapar, aquí vas a trabajar tú. Y yo solté mi bolso ahí y empecé a trabajar.
Confiesa que Clemente le dio la oportunidad de su vida y que le debe mucho. Estuvo trabajando con él durante casi 10 años y él le ayudó a conseguir la documentación. En el año 2016, Mamadou abrió su propio taller en el número 35 de la avenida Ricardo Soriano de Marbella. Gracias a ello, cada mes le manda dinero a su familia, que siguen en Senegal y a los que echa mucho de menos.
Hace 2 años que ya no lo veo, porque la verdad yo de mi familia siempre cuando hablo me emociono porque lo quiero mucho. Bueno, son mis hermanos y hablamos todos los días y ellos saben que lo quieren mucho. Y si me he arriesgado mi vida también para venir aquí para ayudarle, no todo lo que tengo, lo que me salga, me gusta compartirlo con ellos.
Lleva 17 años viviendo en Marbella, recibe encargos cada día. Él está especializado en confeccionar trajes de caballero y su próximo proyecto es crear su propia marca de ropa. Sueña con montar 2 escuelas para enseñar a los más pequeños.
Quiero abrir una escuela en España de corte y confección y otro en Senegal. Y aquí en España, la gente, le voy a enseñar también mi idioma, que es el Wolof, y a los alumnos que están en Senegal, aprender español. Por un futuro, esas 2 escuelas pueden tener una conexión y una comunicación para poder hacer un proyecto cambiando cultura e idea para poder expresar su experiencia.
Qué grande, seguro que lo consigue. Un intercambio cultural a través de la costura. Mamadou, un senegalés que hace 20 años se subió a una patera y que ahora ha cumplido su sueño de abrir su propio taller de costura. Es el número 35 de la avenida Ricardo Soriano de Marbella. Recuerda que puedes conocer historias como esta, historias de superación de quienes se lanzan al mar en busca de un futuro mejor en el podcast de COPE, El drama de llegar a Europa. Un podcast que puedes encontrar en cope.es. Gracias, Victoria, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de superación del día.
Gracias a ti.
Chao, adiós.
Adiós.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? En los últimos años ha surgido una nueva tradición prenavideña. El día en que la Real Academia de la Lengua Española anuncia cuáles son las nuevas palabras admitidas en el diccionario. Se suma así al día de la lotería o al encendido de las luces. Las palabras afortunadas este año son machirulo, georradar, bar, con V, el del fútbol, o sexting, que es intercambiar fotos con contenido sexual. Me pregunto cuánto tarda la Real Academia de la Lengua en incorporar al diccionario una nueva palabra. No es cosa menor, porque este año se han incorporado dos cuyo uso parecen de generaciones distintas. Una es chunda chunda, que es una expresión como de los años 90 y que hace referencia a música fuerte machacona. La otra palabra es más actual, perreo, que los académicos definen así. Baile que se ejecuta generalmente a ritmo de reggaetón con eróticos movimientos de cadera. Ella le gusta la gasolina. Me encanta que la Real Academia, la docta casa, esté al cabo de la calle. Pero si Beethoven levantara la cabeza, pediría a Dios volver a la vida manteniendo la sordera.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Oye, la mayoría de las empresas en España son pequeñas. ¿Eso influye en la economía?
Influye mucho, además, porque ahora mismo solo disponemos de algo menos de 6.000 empresas que empleen a más de 250 trabajadores, lo que apenas representa el 0,16% del total. Y este dato es crucial.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
44.114, 44114, serie 24024.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello Silvia Martínez.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Pues vamos a empezar con una voz que para mí ha sido la más impactante de esta linterna. Es el quinto día de la tregua en Gaza. Hamás sigue liberando a rehenes a cambio de presos, rehenes entre los que hay niños, como por ejemplo el hijo de la sobrina de Idit. Nos ha contado entre lágrimas cómo vivió ese ataque del grupo terrorista el día 7 de octubre y cómo mataron a varios de sus familiares, entre ellos su hermano.
Enseguida lo llamé a mi hermano y le digo, José Luis, cuídate, cierren bien la puerta de la casa, porque también han entrado terroristas. Sí, sí, quédate tranquila. Después ya no me contestó más. Mi hermano y mi cuñado fueron asesinados. Mis hijos empezaron a llegar a mi casa, no me dijeron nada, pero yo entendía que algo muy malo había pasado.
Brutal, ¿eh? El testimonio, sí, sí, totalmente. Bueno, ¿cómo podemos ahorrar de cara a nuestra jubilación? Es la pregunta que nos hemos hecho en clase de economía ante la posibilidad de un sistema de pensiones que no sea suficiente para todos. Se lo hemos preguntado a un experto con un nombre que nos suena.
Pues precisamente para preparar una buena pensión. Lo vamos a hacer con, no es coña, ¿eh? con Carlos Herrera, economista, miembro de la Asociación Española de Asesores y Planificadores. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. No soy de la mañana.
Ya, joder, eso te iba a decir, digo, esto, cuando lo he visto, digo, ¿será verdad?
Pues eso, que nos suena el nombre, pero no es el Carlos Herrera de por la mañana, como decía este entrevistado. Y además es martes y como cada martes hemos hablado sobre salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Y hoy nos hemos preguntado qué hay en la mente de un sicario, cómo es el perfil. Así nos lo contaba.
Se caracteriza principalmente por esa mentalidad tan fría, ¿no? Imagínate, para poder acabar con la vida de una persona y de esa manera. Además, estas personas carecen de relaciones afectivas estables por el simple hecho de que ninguna persona...